No, pero eso no estaba en el concurso.
Pero pensaste, Margarito, eso no puede ser.
Tengo mucha hambre.
Margarito, ni modo, todos fuimos testigos.
Estoy formado desde la mañana aquí,
Margarito,
para entrar al concurso.
Lo sentimos mucho.
¿O qué me dicen de R con RC?
Acabamos de regresar de un viaje relámpago a Taiwán, ¿no? Y se nos acabaron los cigarros, entonces Peter, ya sabes, ¿no? No, que vamos a comprar unos aquí, luego, a Japón, a Inglaterra.
Jeremías, Valente Campillo, los presos, sin olvidar los cuentos de Broso el payaso tenebroso.
¿Quieren que les cuente un cuento?
¡No!
Hoy me vengo a reventar el cuento del batito feo, que le salió retegacho el volado a la ñora. No sabían si mandarlo a la sala de cunas o a la sala maya del Museo de Antropología.
¿De qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Ivette Pargávila. Vamos con lo que tienes que saber. Transportistas y comerciantes del Estado de México iniciaron su jornada de protestas y bloqueos en diversas vialidades y accesos carreteros a la Ciudad de México. De esto nos informa nuestro corresponsal José Cruz. Adelante, José. ¿Te escuchamos? Bueno. Tenemos por ahí algún problema con la comunicación, pero tomen sus precauciones. Los principales accesos a la Ciudad de México se encuentran algunos bloqueados y en otros hay presencia de manifestantes. En otra información, la pobreza franciscana del gobierno federal sí alcanza para dar alegría al pueblo, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto al anunciar que como parte de las celebraciones del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, se presentarán los Tigres del Norte en el Zócalo de la Ciudad de México. Señaló que a la ceremonia invitará familiares de luchadores sociales del mundo, como al hijo de Martin Luther King, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. Confirmó que la agrupación sí va a cobrar por su presentación, pero menos de lo que cobra regularmente a quien los contrata. Ahora sí regresamos contigo, José Cruz, con la información de la vialidad en este día debido a las protestas de transportistas y comerciantes. Te escuchamos.
Claro que sí, pues efectivamente, como se había anunciado, en punto de las 11 de la mañana iniciaron las movilizaciones y bloqueos en las principales carreteras que confluyen a la Ciudad de México. Teníamos ya el reporte que desde las 11 y 15 minutos aproximadamente se cerró la México-Cuautla. Se está cerrando también el circuito exterior mexiquense. Las vialidades de municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, también están siendo ya bloqueadas. En este momento nos encontramos en lo que es la glorieta del Coyote, en Ciudad Nezahualcóyotl, la avenida López Mateos y Pantitlán, en donde ciudadanos se han sumado también a la causa de los transportistas y están iniciando con esta serie de bloqueos. El objetivo es pues exigir al gobierno el cese de las extorsiones, robos, que son víctima por parte de corralones y de policías de la Secretaría de Seguridad Estatal. Estaremos pendientes para seguir informando.
En información internacional, en respuesta por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, China comenzó a tomar represalias en contra de la isla que considera parte de su territorio. Al menos 27 aviones militares del Ejército Popular de Liberación de China ingresaron el día de hoy en su zona de defensa aérea. Ayer un número similar hizo recorridos sin entrar al espacio aéreo de Taiwán. Además, China suspendió la importación de frutas cítricas y algunos productos pesqueros de Taiwán, así como la exportación de arena natural a la isla. Y el Papa Francisco terminó con 40 años de protección al Opus Dei. A partir de este 4 de agosto dejará de ser una institución eclesiástica regida por un prelado con su propia jurisdicción para trabajar conforme a los proyectos de evangelización del Vaticano. Además, cada año el Opus Dei deberá presentar un informe sobre sus labores. una hora más de lo que tienes que saber. Soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de arroba W Radio México.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Son las 12:06 de la tarde, cuentavientes. Estamos de regreso. Qué bueno que están con nosotros, porque les digo algo. En este momento vamos a hablar de algo que puede hacerlos un profesional. 5 reglas del comportamiento ético. Un profesional ético no es lo mismo que cualquier profesional. ¿Estamos de acuerdo, Carlos?
Estamos de acuerdo, Marta.
Carlos García es especialista en ética y compliance, director de ética y compliance para Latinoamérica en Uber, responsable de impulsar una cultura de ética y cumplimiento de toda la región, es maestro en Derecho Corporativo por la UP, certificado en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia y es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Compliance y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bueno, lo suyo siempre ha sido, no importa en qué compañía estás, la ética y el compliance.
El compliance, a eso nos dedicamos, Marta, y la verdad es que es bien importante, caray. Es el corazón, tú lo dijiste, de ser profesional o no.
Claro. Oye, por si son de reciente ingreso, cuentavientes, explica compliance.
Compliance. Compliance es una serie de... Déjame regresar un poquito. Okay. Compliance surgió como una moda hace algunos años acá en México, de aquellas empresas, sobre todo, que eran transnacionales, que querían tener un ambiente en el que la gente se desenvolviera, que cumpliera con la normatividad. Al principio era un poco empujado por temas de ley, pero después nos dimos cuenta que era una ventaja competitiva. Entonces, si te fijas, siempre va acompañado el tema compliance con el tema de la ética también. Van muy de la mano. Por una parte es cumplir con los requerimientos, pero también cómo podemos actuar de la mejor forma hacia la empresa, hacia los compañeros, hacia los clientes. Entonces, el tema de compliance, te decía, era una moda hasta hace unos años, pero ahora es totalmente un must para todas las empresas.
O sea, son la serie de reglas que son sí o sí necesarias cumplir dentro de una organización.
Y más allá de las reglas, justamente ese es el tema. Vamos más allá de las reglas, porque si todo se circunscribiera a cumplir con las reglas, pues básicamente estaremos viviendo siempre al límite, siempre a dónde está esa línea que me permite no cumplir con la regla, en lugar de hacer lo correcto y dar ese extra.
Ok, ética, que es lo que nos atañe el día de hoy. 5 reglas de un profesionista ético a manera de examen, cuentavientes.
A manera de examen.
Para ver quién de ustedes, de todo nuestro reino de godines que tenemos en este programa, puede ponerse palomita en las 5 reglas y decir, yo soy un profesionista muy ético.
Esa es toda la diferencia. A ver, ¿qué significa ser un profesional? Ser un profesional es comportarse éticamente. Ser un profesional no es únicamente llegar a tu hora, estar haciendo 8 horas pompa en el trabajo, mandando los 10 mails que me pidieron, sino involucra también ser ético. Entonces, lo que les vamos a decir el día de hoy son esas 5 reglas que nos van a ayudar para un comportamiento o cómo podemos ser unos profesionales. Cómo realmente el cumplimiento de estas reglas nos puede ayudar a obtener esa promoción que tanto estás buscando, a ir hacia donde profesionalmente quieres ir.
Ok, ¿podemos empezar con el cuestionario?
Podemos empezar con el cuestionario.
Ok, va. ¿Están listos? ¡Examen sorpresa, cuentavientes!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen sorpresa con Marta de Baile!
Ok, saquen papel y pluma, y si ustedes vienen manejando o están haciendo cualquier otra cosa, pues váyanlo contestando en su mente, porque estas son algunas preguntas que puedes hacerte para tú calibrar qué tan ético eres.
Qué tan ético eres. Okay. Vamos a entrarle por el tema de la integridad. La primera pregunta, y que es bien importante, es, imagínate en tu oficina, en tu trabajo, en lo que haces en el día a día, que alguien externo viera lo que estás haciendo. No tienes cámaras, no tienes a nadie más a tu alrededor. Sí. Que alguien externo, el Big Brother, te estuviera viendo, ¿qué pensaría esa persona independiente de tus acciones?
O sea, lo que quieres decir es, si una camarita te grabara todo el día lo que estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te calificaría alguien?
¿Cómo te calificaría? Y porque integridad es hacer lo correcto justamente cuando nadie te está viendo.
Eso me fascina. Integridad es hacer lo correcto. Postea eso. Cuando nadie te está viendo.
No cuando te están viendo, porque es bien fácil hacer lo correcto cuando te están viendo. Si tienes 100%. La camarita ahí, pues evidentemente te vas a comportar, vas a hacer lo correcto. Nadie se va a rascar la cabeza, nadie se va a sacar, a espulgar la nariz. No.
Sí.
Cuando nadie te está viendo, ¿cómo te comportas? Ahora, eso, imagínatelo, sin que nadie te esté viendo. ¿Qué pensaría una persona independiente de esas acciones?
Ok. Dos.
¿Qué pasaría si esas acciones fueran públicas, si estuvieran en la prensa, si estuvieran en un tweet, si estuvieran en Facebook? ¿Cómo te sentirías tú, Marta de Baile?
Orgulloso. O qué vergüenza.
¿O te sentirías apenado con esa acción? O sea, es ese Pepe Grillo que de repente te está diciendo en el trabajo, oye, como que ese correo no está bien puesto, como que ese favoritismo no es correcto. ¿Cómo sería eso a la luz pública? Si eso se publicara, ¿cómo te sentirías tú?
Ok. Tres.
¿Cómo se verían mis acciones en la empresa?
O sea,
la mayoría de las empresas están implementando hoy por hoy un sistema en el que a la mayoría de los empleados los califican al menos un par de veces al año. No solamente a los objetivos, y ese es un factor bien importante. No solamente es cómo llegas al número de venta, cómo llegas a ese objetivo de clientes, a ese objetivo de llamadas, a ese objetivo de crecimiento, sino además la forma en la que lo estás haciendo. Muchas empresas están enfocadas en que es importante llegar a la cima, pero con tu equipo completo. No se vale dejar a tu equipo en el camino y al final ser tú el que te cuelgues la medallita. Entonces, ¿cómo se verían mis empresas en esa revisión que van
mis
a hacer?
Mis acciones en la empresa.
A final de año, sí, mis acciones en la empresa.
Ok. Cinco.
¿Cómo se verían mis acciones para mis compañeros? Y este es un tema bien importante.
Ese es el cuatro, ok. ¿Cómo se verían mis acciones para mis compañeros?
Para mis compañeros. ¿Cómo? A ver, independientemente de cómo actúas tú, tú piensas, y la mayoría de las personas pensamos que todo lo que hacemos lo estamos haciendo bien, que es correcto, que eso está ayudando a alguien. Pero alguna vez nos hemos detenido, o con qué frecuencia nos detenemos a pensar, a cuestionarnos a nosotros mismos qué tan buenas son esas acciones, qué tan benéficas son para otras personas, qué tan benéficas son para nuestros clientes, qué tan benéficas son para nuestra empresa. Lo que usualmente hacemos es decir, yo hago mi trabajo, lo hago perfectamente, pero hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántas veces nos detenemos realmente a pensar si lo que estoy haciendo es lo correcto?
Claro. O si estoy haciendo lo mejor que yo pueda, también, ¿eh? O si estoy en el mismo esfuerzo, también.
Correcto.
O sea, mi pregunta es, para englobar estas tres, es si de repente Recursos Humanos dijera, fíjense que las evaluaciones este año lo vamos a hacer todos juntos en un auditorio aquí en la oficina y públicamente vamos a leer la evaluación de cada uno de ustedes. ¿Quién diría, uff, estoy feliz porque todo el mundo se va a enterar de lo pistola que soy? ¿O quién diría, Jesús Cristo, qué vergüenza?
Bueno, te tengo una noticia. La mayoría de las empresas lo que están implementando actualmente es una calibración. Le llaman una calibración donde imagínate que están los distintos supervisores, los distintos gerentes, los distintos directores, y cada uno va a defender literal a su equipo. Lo que hacen es decirle, a ver, ¿quién es fulanito de tal? Uh-huh. ¿Por qué fulanito de tal, como tú dices, es una pistola? ¿Por qué es el machucapapas? Sí. ¿Por qué es aquí quien sobresale? Y los demás gerentes y los demás directores, por lo regular, lo que hacen es decir, oye, pues sí, posiblemente Carlos es bueno, pero tiene áreas o hectáreas de oportunidad, sí,
claro,
y no está la estrella que tú piensas. Entonces, esa evaluación realmente la están haciendo anualmente las empresas y la están haciendo los gerentes, porque además están viendo, a ver, justamente calibran quiénes son los superestrellas, quiénes están cumpliendo y quiénes están bajo el performance.
Wow. Ok, siguiente pregunta. Esta sí es la número 5.
A ver, y este es bien, bien importante. Y es un análisis que, a ver, suelten por un momento el papel y la pluma y piénselo. ¿La gente confía en mí? Si confía.
Está muy cañón.
O sea,
eres una persona confiable.
Te has preguntado, ¿la gente confía en mí? Si confía en ti, ¿por qué confía en ti?
Rulo, ¿la gente confía en ti? ¿Por qué?
Porque hago bien las cosas y tengo buena disposición, tengo buena actitud y estoy ahí como, aparte que cuando me piden las cosas, como que le doy el seguimiento, así lo hago y sí. Todavía voy así okay, de, ¿salió okay. Todo bien?
¿Necesitas un cambio? A ver, Carlos, ¿estamos bien?
Van bien, vamos a ver qué factores nos ayudan a responder estas preguntas y sobre todo esta última que es la más importante, si confían en ti, ¿por qué? Y si no confían en ti, también ¿por qué no confían en ti? Hay que hacer ese análisis.
No, es que si no confían en ti, qué vergüenza.
Qué vergüenza, pero ¿cuántas veces te lo preguntas? O sea, ¿cuántas veces haces ese análisis?
Así de, oye, y si le decimos a Rulo, no, güey, ni le digas, güey, no, va a ser un desmadre, va a complicar todo, ese cuate nunca termina de hacer lo que tiene que hacer.
O no va a llegar, no va a estar a tiempo, no le va a dar seguimiento.
Es que yo me muero que digan eso de mí, me muero.
Pero, y posiblemente ese es el ambiente en el que estás trabajando, pero tú no lo sabes. Posiblemente nadie te lo ha dicho.
Está muy cañón. Igual y ustedes no saben que así los perciben en la oficina.
Pero, y entonces entran un montón de factores como, ay, ya se está haciendo grilla en la oficina, hay un montón de chismes en la oficina, ¿no? Sí. Aquí les van algunos factores que les van a ayudar a identificar si ustedes son confiables o no y por qué. ¿Cómo podemos ser más profesionales o cómo podemos abonar en estos temas de confiabilidad? Uno. Ser abierto y transparente en su forma de trabajar. Tenemos que compartir información apropiada y necesaria con nuestros clientes, con nuestros gerentes, con la gente que trabajamos para realizar el negocio. Uh-huh. Tú vas a ser confiable y vas a ser íntegro en la medida que compartas la información de forma apropiada. Uh-huh. Pero hay que hacerlo de una manera que se pueda entender, que te des a entender de qué estás compartiendo. No es compartir por compartir, no es sobreexponerte, es compartir esa información que va a ser relevante para tu cliente, para tu jefe, para tu supervisor, para tus compañeros. No es lo que a ti te interesa, es pensar en lo que le interesa a la otra persona. Segundo aspecto, tienes que respetar la información confidencial de tus clientes y de tus compañeros de trabajo. De esos que son potenciales clientes, de esos que son tus potenciales compañeros. Es bien sensible y es bien delicado actualmente lo que está pasando en muchas empresas, muchas compañías. No se está respetando la confidencialidad, no hay passwords, se comparten de repente información que debe ser interna. Imagínate qué pasaría si de repente un email de tu estrategia de trabajo se colara a tu competidor.
Claro, gravísimo.
Gravísimo. ¿Eso te haría una persona confiable? Evidentemente no. Claro. ¿Te haría una persona ética? Evidentemente no.
Ok.
Tercero, y esto es bien importante, no aprovechar tu posición como profesional, como profesionista, como abogado, como secretaria, como contador, no aprovechar de esa posición para una persona que le tengas deber de cuidado. ¿A quién le tienes deber de cuidado?
¿Deber de cuidado?
Deber de cuidado, sí.
Eso sí no te lo conozco.
El deber de cuidado es lo que llaman los abogados, el bien jurídico que estás protegiendo. Aquí, el bien de cuidado para el abogado, por ejemplo, es su cliente, es defenderlo.
Sí.
El bien de cuidado, el deber de cuidado, el contador lo tiene para que los números, para que la información sea transparente y no tengas un problema con el SAT o al pago de tus impuestos, por ejemplo. Uh-huh. El bien de cuidado que tiene un arquitecto, por ejemplo, es no hacer un plan de trabajo, unos planos que sean todos chafas ahí, que se los haya volado a otra construcción, sino que sea algo profesional y de acuerdo a las necesidades del otro. Cuando hablamos de deber de cuidado es no pensar en mí. En principio se pensaría que debo cuidarme a mí mismo. No, el deber de cuidado se refiere a cómo protejo a esta persona. Porque este factor te va a hacer una persona
íntegra. O sea, cómo cuidar a quien le sirves.
A quien le sirves. Uh-huh. Porque sí, integridad también se trata de servir a los demás, de dar una parte hacia los demás. Entonces, si tú no estás observando este deber de cuidado...
Es que me fascina. Si oye, que en el baño me encontré a Bedoya y me dijo, güey, que tu jefe se está divorciando, cállate la boca. Lo dejó el marido.
Que no salga, pero te lo voy a cortar, contar aquí en corto, pero por favor no se lo vayas a contar a nadie, que eso es una invitación a que...
¿Tu jefe es tu deber de cuidado?
Es tu deber de cuidado.
Oigan, está muy cañón lo que acaba de decir Carlos, eso es parte de tu ética.
Claro, es cómo
oye,
proteges.
Oye, que está de la cola la compañía para la que trabajas, sí, güey, no sabes las broncones económicos que traen ahorita.
Es más,
no
estoy buscando chamba, te voy a pasar mi currículum.
La compañía y la marca para la que trabajas es tu deber de cuidado.
Es deber de cuidado. ¿Y cuántas veces nos detenemos a pensar cuál es nuestro deber de cuidado? Es más, habíamos pensado en nuestro deber de cuidado, ¿para quién estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para cobrar el cheque o estamos cobrando para justamente desarrollarnos y tener un deber de cuidado.
Me fascina el deber de cuidado, porque me tiene trastornada. ¿Sabes qué, Rulo? Yo soy tu deber de cuidado.
El siguiente punto tiene que ver con no tener sesgos o conflictos de intereses.
Es que no puedo superar el deber de
cuidado. El deber de cuidado.
Es que el deber de cuidado es lo máximo.
Es lo máximo. Es una de las premisas. Es todo un concepto. No es una definición. Es todo el concepto que engloba el tener cuidado por alguien, que puede ser la persona, tu cliente, tus compañeros, evidentemente tu familia, tus amigos. Todos tenemos deber de cuidado.
O sea, y cuando te están pagando un sueldo, están comprando tu deber de cuidado.
Tu deber de cuidado. Te estás rentando, te estás alquilando.
Te estás alquilando.
Por esa plata, y entonces tienes un deber de cuidado para el empleo.
No estuvo cañón, cuéntame. Te estoy tramada con el deber de cuidado. Muy bien, muy bien.
Pasamos al siguiente punto, nos quedamos con el deber de
cuidado. No, ya.
Vamos al siguiente.
Venga.
Conflicto de intereses. Uh-huh. Dejar claro a todas las partes interesadas cuando tienes un conflicto de interés. Esto es... A ver, como regla para toda persona que trabaja en una oficina, y cada vez las empresas los vemos más, es tenemos que ser transparentes con la empresa cuando tienes, por ejemplo, una relación interpersonal. Cuando alguien que te reporta, con alguien con quien trabajas, tienes una relación. Mi consejo, en principio, no tengas una relación con alguien con quien trabajas, porque entonces vas a tener un sesgo, porque entonces no vas a ser...
El deber de cuidado se va a complicar.
Tu deber de cuidado se va a mover. Vas a, en lugar de cuidar la empresa, vas a cuidar a Bedoya.
A
Yolanda, la de contabilidad.
Okay.
Pero bueno, en caso de que se dé este conflicto de interés, también lo tienes que reportar hacia la compañía. Y te va a ser una persona más íntegra a la luz de la compañía, de los compañeros, cuando tú transparentas esta relación. ¿Por qué? Porque en principio no deberías de tener ningún tipo de decisión sobre esa persona en términos de su manejo profesional, de su performance, ¿no? ¿Cuándo se da otro conflicto de interés? Imaginemos, por ejemplo, cuando tienes un primo que es proveedor de la compañía y entonces tiene un sobreprecio o le vas a pasar las bases para concursar en algo en lo que está participando que está licitando la empresa. Se da un conflicto de interés y evidentemente si tú no revelas ese conflicto de interés, pues no vas a ser percibido como una persona íntegra.
Claro. Este es un corchete de confianza, ¿no? ¿De qué tanto la gente confía en ti? No hemos llegado a la pregunta número 6, ¿no? Lo de con qué frecuencia cuestiono lo que hago.
Con qué frecuencia cuestiono lo que hago. Bueno, pero pongámoslo a esa luz. Cuando hablamos de conflicto de interés, ¿cuántas veces te preguntas si esa relación, por ejemplo, constituye un conflicto de interés?
Claro.
Si esa relación personal que tienes me va a ayudar a tomar una mejor decisión, mi deber de cuidado hacia la empresa, o esa decisión de proveedor va a ser las mejores condiciones para la empresa. Por eso es importante darlo a conocer. Por eso el conflicto de interés a las empresas les está importando tanto.
Ok.
¿No?
Bien.
El siguiente, no ofrecer o aceptar obsequios, hospitalidades o servicios.
Ay, qué feo.
No es feo. A ver, ¿cómo? Y de nuevo, ¿qué pasaría si esta camarita que te está viendo, esta camarita invisible que te está viendo todo el tiempo, ve que recibes en tu casa una canasta de vinos y quesos exóticos en Navidad de parte del proveedor que tú seleccionaste para tal o cual servicio?
Igual hay un chorro de compañías que no aceptan, o sea, que no te permiten aceptar regalos.
Es más, hay muchísimas compañías que terminan las relaciones comerciales si tú ofreces a sus empleados cualquier tipo de hospitalidad o regalo. Es importante.
Sí, no, se presta a malas interpretaciones.
A malas interpretaciones.
A sesgo y a que te sientas comprometido.
¿Y dónde está el problema, Marta? El problema es que, ¿dónde pones el límite? Regularmente dices, ay, bueno, pero ¿qué tanto es tantito? O sea, le acepté una botella el año pasado. ¿Por qué este año no le voy a aceptar ya la canasta? ¿Por qué el próximo año no le voy a aceptar la bocinita? Y el próximo año el reloj y la pluma.
Me dio un regalazo en diciembre. Ahora ni modo que le diga que le vamos a quitar el
contrato. Y además te compromete 100%, como empleado. A ver, cuando, en el momento que tú recibes ese obsequio, en ese momento, tu deber de cuidado ya no es a la empresa, es a la persona que te dio ese obsequio.
O sea, todo es el deber de cuidado.
El deber de cuidado.
No, qué joya. Ok.
Ok, ese es el primer consejo que tenemos entonces para ser profesional, actuar con integridad. Son estos aspectos que van desde ser transparente, guardar esta confidencialidad, el deber de cuidado hacia los demás, hacia tu cliente, dejar claros conflictos de intereses y no aceptar regalos. Uh-huh. Esto a la luz de las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué pasaría a alguien independiente si todas estas situaciones fueran vistas con esta cámara que todavía está ahí oculta, sin que nadie se entere? ¿Qué pasaría si esto saliera a la luz?
Totalmente. Estamos.
Ok.
Con esto podemos hacer una pausa. Regresando vamos a hablar de otras cinco reglas del comportamiento ético. Ya hablamos de cómo se actúa con integridad y otras preguntas para ustedes desde ¿con qué frecuencia ustedes se cuestionan lo que hacen? no solamente con relación al cumplimiento de lo que tienen que hacer, sino de que si están actuando profesional y éticamente. Vamos a hablar de los intereses del cliente, vamos a hablar de cómo tratan a los demás, vamos a hablar de los estándares del servicio, en fin, muchas otras cosas hablando de ética profesional con Carlos García. No se vayan.
Faltan dos días para saber quiénes son las cinco parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
5 tips para arrancar una motocicleta empujándola cuando tu batería está baja de carga.
Tip número 1. Súbete a tu moto, mete la llave, gírala como si fueras a encender tu moto y vola en segunda velocidad.
Tip número 2. Presiona el clutch y empieza a empujar tu moto.
Tip número 3. Empieza a soltar el clutch y el motor podría encender por completo.
Tip número 4. Al encender el motor, manténlo acelerado con el clutch activado y ponlo en neutral para seguir acelerando.
Tip número 5. Si la moto se apaga y no enciende, repite el proceso. Una vez que tu moto esté en movimiento, es poco probable que se vuelva a apagar.
Soy Becker Gutiérrez.
Soy Andrea Chegoyen.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en 4 bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Celebrando su regreso a la música, con más de 50 años de carrera. Ella es Daniela Romo. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita. Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre regrese.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Gracias.
El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ+, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor Toledano rescata la obra del autor aragonés para interpretar más de un centenar de máximas que van desde el conocimiento de la propia personalidad hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del comentario de Toledano en una suerte de traducción del barroco al castellano contemporáneo.
Esos apartados son arbitrarios a fin de cuentas. El libro original tiene su dificultad. Es un libro que está escrito en un lenguaje muy intrincado, muchas veces oscuro, pero yo creo que sí siguen una lógica.
El resultado lleva como título El poder de la cautela. Un compendio de pensamientos que nos muestran que más allá del tiempo, nuestra esencia siempre permanece.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Este viernes anunciaremos a las cinco parejas finalistas del Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Pendientes. A las 10. Por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Carlos García. Es nuestro experto en dos temas importantísimos para todos ustedes que son profesionales: ética y compliance. Pero hoy específicamente nos está dando las cinco reglas de oro de un profesional ético. Porque hay profesionales.
Hay quien tiene cédula, como decimos, hay abogados con título y hay títulos sin abogado.
Exacto. Hay cédulas profesionales.
Hay cédulas
profesionales. Eso no te hace un profesional.
Correcto.
¿No?
Y ser profesional no necesariamente tiene que ver con tener un título o tener una cédula. Ser profesional, independientemente de que tu actividad en el día a día necesite una certificación, ser profesional es cómo te desempeñas en tu ámbito de trabajo, hacia tu empresa, hacia tus clientes, ¿no?
Claro.
El primer punto que veíamos era la parte bien importante de actuar con integridad. Ahora vamos a tocar otro punto que también es relevante. ¿Cómo ofrecer altos estándares de servicio? Hace rato preguntábamos, oye, ¿por qué la gente considera que yo soy confiable? Porque entrego las cosas a tiempo, porque puedo ser una persona a la que se pueden acercar cuando necesitan asesoría. Pero ¿cómo estamos seguros de que estamos dando el mejor servicio? Llámese ser secretaria, contador, abogado, albañil, cocinero.
¿Interno o externo?
Interno o externo. ¿Cómo garantizo que ese asesoramiento, ese trabajo, ese apoyo es el mejor trabajo que yo puedo hacer?
Es que puedo hacer un paréntesis.
Hagamos el paréntesis.
Es que es interno y externo.
Sí.
O sea, no es solamente darle buen servicio a tu cliente externo. Muchas veces, dentro de la compañía, tienes un chorro de clientes. A lo mejor si estás en finanzas, le sirves a ventas. A lo mejor si estás en mercadotecnia, le sirves a ventas. A lo mejor si estás en ventas, le sirves a, yo qué sé, a finanzas. A lo mejor si estás en diseño, le sirves a editorial. ¿Cómo le estás dando servicio a tus pares?
No nos equivoquemos, siempre tenemos un cliente interno o externo. Muchas 100%. Ocasiones decimos, mira... A mí no, porque yo no tengo nada que ver con el cliente.
¿Y qué tal cómo hay gente en las organizaciones que no hay cosa que les trastorne más que saberse necesitados y decir, no, eso no se puede, no, eso está muy difícil, no, no hay manera, no, pues dame chance, no, uy, eso toma tiempo? ¿Les trastorna cuando tienen el poder hacerla de jamón?
Es que mira... Pasa una cosa bien curiosa. Es una tendencia humana el aprovecharse de los 30 centímetros de poder que tienes. Y va desde el funcionario de gobierno hasta la recepcionista que te dice, no, aquí nomás necesito, aquí nada más recibimos IFE y cédula de profesión. Oiga, señorita, traigo otra identificación. No va a poder.
No, joven, ahora sí le voy a fallar. ¿Qué ¿Sabe que no?
Pásele a la izquierda porque no la podemos. Esa es la cara de tu empresa.
Claro.
Imagínate, entonces, tú eres el cliente que llega a esa empresa y de entrada le dicen uno.
Claro. ¿Qué servicio estás dando?
¿Qué servicio estás dando? Y no necesariamente tiene que ser un servicio profesional. Vamos con las preguntas, ¿les parece? Vamos.
Venga.
Con papel y lápiz.
Ok.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿explico claramente lo que prometo hacer y cumplo con esa promesa? En otras palabras, tú le dices a tu jefe, a ver, yo tengo estas capacidades, esto es lo que yo te puedo apoyar. Pero una vez que yo lo digo, ¿cumplo con esa promesa?
Claro.
¿Cuántas veces hemos visto en un currículum, por ejemplo, inglés 80% fluido y cuando... Hay que interactuar en inglés, sí. Eso es como una ametralladora trabada, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces hemos visto en un currículum, sé trabajar bajo presión, soy proactivo, la relación interhumana se me da? ¿Y cuántas veces se cumple esa promesa realmente ya en el día a día?
Clarísimo. Hasta dije que iba a tener la presentación lista mañana a las 10 de la mañana. Y la presentación lista no es lista mal hecha, no es lista medias, no es lista en borrador, no es lista opíname, es lista impecable.
Lista para presentarse, no lista para revisarse.
Exacto, lista para presentarse, no para revisarse.
Exacto. Es el primer borrador en lo que agarrábamos inspiración, es un brainstorming. No. ¿Estás entregando lo que tú realmente estás prometiendo?
Bien.
A ver... Cada uno de tus cuentavientes que piense, en mis 30 centímetros, en mi escritorio, en mi cubículo, ¿yo qué estoy prometiendo y cómo estoy cumpliendo esa promesa? ¿No? Porque eso nos lleva al siguiente punto. Si no cumples esa promesa, ¿cómo puedes mejorarla? ¿Cada cuánto estás buscando formas de mejorar que el servicio que proporcionas sea mejor para tu cliente interno o externo? ¿Eres un chambitas que nada más llegas y cumples con lo mínimo indispensable para tu trabajo? Perdón, no vas a poder ser exitoso en tu trabajo por el simple y sencillo hecho de que estás cumpliendo con el mínimo. Todas las empresas, todo el mundo estamos buscando formas de mejorarlo. Y si no buscas esa forma de mejorarlo, no vas a progresar.
Mira, es que ahorita se me acaba de ocurrir un ejemplo. Oye, me pidieron la corrida financiera de los próximos 3 meses. Yo ya vi que está bien complicada de entender. Güey, a mí me pidieron la corrida financiera, güey. Yo se la voy a mandar. Si el señor tiene dudas, pues que me hable y me pregunte. En vez de agarrar la corrida financiera, pararte y decirle... ¿Cómo estás, mi Charles? Oye, aquí te traigo lo que me pediste. Te lo traje personalmente porque quiero explicarte un par de cosas. ¿Me entiendes?
¿Cuántas veces se ha dado? A ver, usando tu mismo ejemplo.
Ah, porque para hacerse el bruto hay mil formas, ¿eh?
Es más, creemos que el tener la información nos da poder. Ya sabemos que la información está mal, que Bedoya lo que va a presentar va a ser una cochinada, pero entonces no le decimos a Bedoya, oye, tienes un error, Bedoya, o... Yo ya creé una hoja de Excel donde este proceso que tardaba horas, ahora tarda minutos. No, me lo guardo porque es como el Señor de los Anillos, mi precioso anillo, no lo quiero soltar.
¡My precious!
Entonces, lejos de mejorar el servicio, creemos que con eso nos estamos beneficiando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dinamitar ese puente hacia el éxito que podemos tener.
Ok, venga.
El siguiente es, estoy prestando un servicio profesional por una tarifa profesional.
Y
En otras palabras, ¿estás desquitando el sueldo que cobras?
Es más, ahí les va. ¿Ustedes contratarían a alguien como ustedes y le pagarían lo que ustedes ganan?
¿Qué es
eso? O sea, si la empresa fuera tuya y necesitas una persona como tú, sabiendo todo lo que tú haces, todo lo que no haces, todo lo que eres y todo lo que no eres, sabiendo lo que ganas, honestamente, y es tu lana, tú eres el empresario, sí, vas a sacarla de tu bolsa para pagarle a esa persona, ¿se contratarían?
¿Le pagaría? No, a ver, ¿te contratarías? ¿Te darías ese sueldo? ¿Te permitirías todo lo que tú te estás quejando que no te permiten hacer?
Exacto.
O sea, hay que pensarlo un poco como dueño, desde el otro, desde el otro lado.
¿Dueño?
¿No? Claro. Y entonces, a ver, esa es la siguiente. La siguiente pregunta es, y tiene que ver con el tema de cómo aprovecho esa posición de poder que de repente se da. ¿Me presiona indebidamente a mí y a mis colegas, especialmente aquellos que son los más jóvenes, que buscan aceptación en el grupo, que tienen menos experiencia para que hagan más de lo que realmente podemos hacer? O sea, el clásico es, pues porque te estoy enseñando, ¿eh? Porque estoy enseñando, no te voy a pagar, tú eres el becario, entonces tú vas a cargar la chamba, tú eres el pasante del despacho de abogados, el de contadores, tú vas a ir a tribunales con 20 pesos y regresas con cambio. A ver, si la empresa fuera tuya, o tú estuvieras en esa posición, ¿estarías de acuerdo en esa presión que se está poniendo a estas personas? No estoy diciendo que la presión no sea buena, lo que estoy diciendo es, estoy dando o haciendo rudeza innecesaria con las demás personas.
Estoy cuando siendo justo.
Cuando no hay presión.
Claro.
Ese tema de justicia, ¿no?
Ok.
¿Cómo lo traducimos? Digo, cada quien va a tener las respuestas a esa pregunta, pero ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestros estándares de servicio? Okay. Entonces, lo primero es, tenemos que ser claros sobre el servicio que desea nuestro cliente y el servicio que estamos brindando. Si nosotros somos abogados, contadores, doctores, no podemos ofrecer un servicio de arquitectura.
Claro.
No somos el especialista.
Claro.
¿No?
Ok.
Tenemos que actuar en consecuencia en nuestro ámbito de competencia. Si parece, a ver, que los servicios están fuera de tu alcance, tienes que prepararte al respecto. Y tienes dos formas. Dile a tu cliente que, perdón, pero ese no es mi ámbito de acción. Yo puedo ser muy buen abogado fiscalista, pero yo no sé de divorcios un carajo. O yo puedo ser muy buena secretaria, pero no te puedo ayudar con la parte de mantenimiento de la oficina. Y en un momento dado, si tú no puedes prestar ese servicio, asesórate. Asesórate y acércate de aquellos que sí son expertos. Bien. Si tú trabajas en una oficina y te piden un proyecto, no se trata de decir no, se trata de decir, oye, ¿quién es la persona dentro de la oficina que nos puede ayudar?
Ok, muy bien.
¿Correcto?
Venga.
Vamos al siguiente punto entonces. ¿Cómo actuamos de una manera que promueva la confianza en la profesión? Cuando pensamos en la profesión, no solamente estamos pensando en nosotros, sino cómo es percibida. A ver, la famosa frase de los abogados son unas ratotas, los médicos son así, los ingenieros son asado.
Claro.
¿Cuál es el concepto que se tiene de la profesión? ¿Y qué estoy haciendo yo para abonar a esa concepción que se tiene de la profesión?
Claro.
¿Cómo estás abonando? ¿Cómo estás promoviendo lo que tú y tu profesión representan? Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. ¿Tú estás representando los más altos estándares de tu profesión en tu trabajo día a día? Esa es una pregunta. Tú cuando te ves esa camarita es...
Ahora
yo
sí
puedo
que,
hacer el state of the art.
Jovi, you give your profession a bad name.
Exacto.
¿No? Exacto. Exacto, ¿no?
O sea, caes en el estereotipo de el arquitecto, el abogado, el médico, sí, en el mal sentido.
El abogado ratero, el doctor pintacuerno, ¿no? O
claro.
Sea, claro. Tú estás abonando a esa fama.
¿Y si esta camarita te estuviera viendo? Estás nominado para el premio Godín del año. ¿Por qué serías el Godín del año? ¿Cuál es el estándar que te hace ser un muy buen Godín?
Y eso tiene que ver con tu vida privada también.
Tiene que ver con tu vida privada. No se puede, a ver, no se puede ser una persona en tu vida profesional y otra persona en cómo te comportas en el ámbito profesional, ¿no? Tienes que tener debes de tener una armonía entre ambos. No puede ser una pésima persona, mandón, un terrible jefe y un padre amoroso que todo el tiempo está con la familia.
Uno es como es.
Uno es como es. Y la verdad es que se refleja tu vida privada en la profesional y viceversa, ¿no?
100%.
La otra es, ¿cómo promovemos la confianza en la profesión? Pues también tiene que ver con temas de... Y entender cómo afectan las acciones a las demás personas desde el ambiente. Por eso es que muchas empresas están dadas a la tarea de cómo está no solamente cómo está creciendo la empresa, sino cómo está afectando mi empresa al medio ambiente, cómo está desarrollando esa comunidad, cómo está haciendo escuelas, cómo está haciendo eso, cómo está haciendo que la gente que trabaja para mí crezca. En el ámbito Godín, también tenemos una responsabilidad. Yo soy un Godín que mi obligación es desarrollar a la gente con la que trabajo, que trabaja para mí. Y como decían en una serie, pues hay que mandar el elevador para abajo. Si tú ya estás en una posición, tu obligación es seguir creciendo, pero también mandar ese elevador para los que están abajo.
Para los que vienen.
También,
claro.
También puedan subir, ¿no? Okay. Bien importante, cumplir con tus obligaciones y en esta parte es cumpliendo esa promesa que hiciste. Esto tiene que ver con una palabra que te encanta, que es accountability.
Accountability, 100%.
Tú prometes, tú entregas. Tú prometes en tiempo, entregas en tiempo. Tú prometes calidad, entregas calidad. No solamente eso, buscas esa milla extra, porque buscas sorprender a tu jefe, buscas sorprender a tu cliente, buscas sorprender a tus compañeros. Entonces tiene que ver con un tema de cumplir lo que prometes. Y último punto, pero el más importante, no tratemos de cumplir únicamente el estándar por el estándar, la regla. Vayamos al espíritu de la regla, porque si solamente cumplimos la regla, lo que va a ocurrir es que siempre vamos a estar en un mismo nivel y no nos vamos a desarrollar.
Y te digo una cosa, entendemos eso tan poco, cuentavientes, que cuántas veces ustedes o a ustedes les han dicho, oye, necesito un aumento de sueldo, ¿por? ¿O me merezco un aumento de sueldo? Porque hago mi trabajo muy bien. Sí, güey, si para eso te están pagando.
Sí, sí, tal cual. En esta evaluación que te decía hace rato de las empresas, cuando hacen la calibración, hay que manejar muy bien las expectativas, porque muchas veces se piensa que, oye, esta persona está cumpliendo con su trabajo, y entonces es fully, completo en comportamiento, completo en sus objetivos. Sí. ¿Merece un aumento? No. Está cumpliendo con lo que él y yo, o ella y yo, acordamos desde el principio que iba a entregar.
Claro.
Él cumplió, o ella cumplió con su entrega, yo cumplí con pagarle, con sus beneficios, con el ambiente laboral. Si quieres ser más íntegro y desarrollarte, tienes que ir un paso más allá.
Sí, claro.
Rebasar esa expectativa.
Oye, quieres que te suban el sueldo, you have to go above and beyond.
Sí. Esa milla extra que te va a hacer completamente la diferencia.
Ay, sí, pero entonces, ¿por qué el que no hace nada ahí sigue? Pues no debería de seguir, porque a la gente que no hace nada y que no cumple lo que promete, se le corre.
Correcto. A ver, esa calibración es bien interesante porque tienes tres vectores. El primer vector es sobresalientes. En algunas organizaciones dicen, tú no puedes tener más del 5% de la gente que sea sobresaliente. Uh-huh. Todos los jefes llegan y diciendo que su equipo es sobresaliente.
Claro.
Y es bien, es la nata, ¿no? De los empleados que cumplen con eso. Después están todos los que cumplen y está esta parte que no cumple. Y esa parte es la que tienes que promover para promover su desarrollo en el sentido de que mejoren sus expectativas o su capacitación o de plano, pues tiene que salir.
Uh-huh. Ok.
Ok, vamos al siguiente punto. Y este es bien importante, señores que trabajan en oficinas, señores que trabajan con clientes, tenemos que tratar a los demás con respeto.
Y esto me lo defines bien, ¿eh? Porque esto está tan mal entendido en Latinoamérica, sobre todo en México, ¿eh? Vas.
Cuando hablamos de respeto y tratar a los demás con respeto, es sí cortesía y respeto y considerar la sensibilidad cultural y las prácticas comerciales de cada empresa. Sí. Pero esto no quita o no pone de lado el hecho de que tú seas directo. En, oye, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los tiempos? Si se puede, ¿por qué no se puede? Si el proyecto no sale con el dinero que está proponiendo el cliente, díselo. Es bien frecuente, como dices, que en Latinoamérica, digamos, es que ay, voy a tener trabajo. A ver, vas a tener trabajo, pero no vas a tener dinero.
Claro.
Entonces, o vas a tener trabajo y después vas a tener un cliente insatisfecho porque evidentemente no cumpliste con su expectativa. Uh-huh. Es bien sensible porque en este momento hay muchos temas de discriminación por sexo, raza, preferencias sexuales, país de origen, etcétera. Lo que debemos alentar, y cuando hablamos de respeto, es la regla de oro. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. El ser discreto no quiere decir que no... El ser directo no quiere decir que tú le estés faltando el respeto a la otra persona.
Es que de repente uno no puede pegar siete gritos porque... ¿no? O sea, nos ha pasado, ¿no? Hablamos mucho de esto, Rebeca y yo, que de repente, pues hay momentos en que uno tiene que ser fuerte y autoritario, y de, te lo dije 20 veces, ¿por qué no está la presencia? A mí no me grites, por favor. ¡Ah, chinga! O sea, ¡no!
A ver, ¿y cuál es
eso? Es inaceptable, ¿eh?
¿Y cuál es el barómetro? ¿Cuál es el termómetro para esto? A ver, si esa acción podrías darse en público, y te sientes confortable con la forma en que eso claro. se vería en público, entonces es perfectamente respetuosa. Uh-huh. No, hace poco tuvimos un tema, estábamos de viaje por ahí y hubo algo que no me pareció y de repente tomé a la persona y dije, es que lo estás haciendo mal, tu trabajo lo estás haciendo mal porque estás creando un caos aquí. Sí, sí. Lejos de facilitar, estás creando un caos y entonces estás uh-huh. haciendo filas y tal. De repente, como que la gente se espantó diciendo, uy, a este ya lo van a llevar al cuartito de la policía. No, no. Lo que estoy haciendo es hacerle ver su error. Sí, y claro. en algún momento me dijo, pues es que no hay otra forma de hacerlo. Mira, sí hay otra forma de hacerlo, así, así, asado. ¿Quieres que...? Mi ofrecimiento fue, ¿quieres que te ayude a hacerlo? Sí, sí. No, yo conozco mi trabajo. Bueno, si conoces tu trabajo, lo estás haciendo muy mal.
Exacto.
Entonces, voy y me regreso. Fue algo público, no me avergoncé de hacerlo, lo claro. traté con respeto, pero tenías sí. que hacerlo notar.
Claro,
¿no?
100%.
En lo público y en lo privado.
Muy bien, queda claro.
Y último punto, asumir la responsabilidad.
Y accountability.
Accountability. Tienes que ser responsable de tus acciones, no tienes que culpar a los demás. Si las cosas salen mal, tienes dos opciones. Y la primera es, si tú sospechas que ya está algo mal, tienes que prepararte para tomar una medida. No se vale decir, ya. Ah, pues ni modo.
Es que, miren, yo digo una cosa, Carlos, a mi gente. No dejen que nadie más les arruine su resultado. Al final, quien dio su palabra eres tú.
Sí.
Yo fui la que te dije a ti, Carlos, mi jefe, mañana tienes la presentación. Yo no puedo llegar contigo y decirte, no la tengo. Entonces tú me vas a decir...
¿Y qué pasó? ¿Por qué?
O sea, es que ve, yo le pedí a diseño que me la diseñara, pero nunca me contestaron el mail.
Y eso tiene que ver con un tema de diligencia. Cuando tú esperas, o sea...
ya sabes, pues es que le pedí los números a finanzas, pero pues Bedoya no me los manda.
No me los manda. Llevo 16 mails y no me contestan. Oye, estás a dos puertas de Bedoya.
Oye, pues yo mandé el memo, güey.
Ve, párate pues,
no
con
me,
Bedoya.
No me pelan. ¿Sí? ¿Qué hago, Carlos? No me pelan.
Y es bien frecuente. A ver, es una... Como una regla, Godín, en el... Me refiero a mi correo del pasado, tal. Es la forma, sí. Godín, de decirte, eres un idiota, ya te lo había dicho y te lo claro, vuelvo a mandar. Claro. La efectividad del email es nula. Si tú quieres claro. resultados, no confíes en el email. Ve con la persona, acércate ahí y busca el resultado. De otra forma, te van a decir, uy, no, pues es que no tenía acceso
es
a mi email.
Esa es la cosa. A un profesional se le mide... En resultados.
En resultados.
No en pretextos y excusas. Y como dice el dicho que tanto les repito yo a ustedes, losers make excuses, winners make a way.
Ahora, shit happens. De repente las cosas
shit
pueden
happens.
Ir mal.
Shit happens. Pero cuando
pero entonces,
es sistemático y ese es tu modus operandi, que todo el mundo tiene la culpa menos tú, que por culpa de todo el mundo tú nunca puedes hacer bien tu trabajo, se acabó.
Correcto.
Conclusión.
Entonces, cuatro puntos para esta parte de responsabilidad. Pregúntense ustedes mismos ante esta camarita invisible. ¿Soy accesible? ¿No soy accesible? ¿Mi empresa o organización tiene un procedimiento para el manejo de quejas? ¿Cómo aprendo de las quejas? ¿Tengo claro cuál es el proceso dentro de mi empresa o la organización en la que trabajo para plantear inquietudes? Y sobre todo, ser profesional no es ser medio profesional o ser tres cuartos de profesional. Es como el embarazo, se está embarazado o no se está embarazado. Si tú quieres ser profesional, tienes que seguir estas cinco reglas y hay muchas más, pero estas son las más importantes y las más básicas para tus cuentavientes.
Te queremos, Carlos. Todo lo que acabamos de platicar está arriba en martadebaile.com para que le echen un ojo. Cinco reglas del comportamiento ético de un profesional. Ahora sí que 360.
Muchas gracias, Marta. Como
un
siempre,
placer,
un gustazo.
Carlos,
un gustazo.
Tenerte acá. Si quieren seguir a Carlos, está en carlos-garcia o en www.4asonegroup.com.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Hay mucho más el día de hoy. ¿Ya llegó Carlos y el duende? ¿Ya llegó? ¿Ya llegaron? Bien, estamos entregando tiempo. Carlos Loret y lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento en Así las Cosas, emisión de la tarde, y mucho más el resto del día, solo en W Radio. So tired, back and forth,
walk out, no slam that door. Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Recarga y gana con BTV. Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas, 4K o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año. Entra a btv.com.mx, ingresa tus datos y participa. Todos los que participan ganan. Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022. Permiso Segov de GRTC /0843/2022. Términos y condiciones en btv.com.mx.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cada año la Condusef evalúa los productos financieros más importantes en México mediante una metodología que incluye todos los aspectos relacionados con los clientes, como la información de la carátula del contrato, estado de cuenta, la solicitud del producto, folleto informativo, la información en el sitio de internet e incluso la publicidad. Cada uno de estos factores se analiza para que no ofrezcan información falsa o que confundan a los clientes, que no existan cláusulas escondidas o la famosa letra chiquita que no solo sorprenda, sino que también afecte los intereses del cliente. Se hace una primera revisión a las entidades que reciben una calificación que va del 0 al 10, como en algunas escuelas, por cierto, y se pide a las instituciones que mejoren en los aspectos o fallas detectadas. Y luego se someten al mismo examen para verificar que tomaron cartas en el asunto. Y oh sorpresa, pues muchas instituciones siguen con las mismas deficiencias en contra de los consumidores. Y por eso la importancia de conocer las evaluaciones antes de contratar cualquier servicio por el bien de nuestras finanzas y también por nuestra tranquilidad.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
255 triunfos en Liga, 32 en Liguilla, 31 en Copa MX, 19 con el Tri, incluyendo ese que para mí, opinión completamente personal, es el mejor momento del Tri en Copas del Mundo, del 94 a la fecha, cuando le ganan 3-1 a Croacia. Esa misma Croacia que 4 años después iba a llegar a la final del Campeonato Mundial. Y México los trapeó con Miguel Herrera en el banco. Pero también tiene, y yo creo que ese es su gran pero, 47 rojas en esos, o sea, junto con esas victorias, 47 tarjetas rojas en su carrera como técnico.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Regreso a clases. Marca tu estilo con las nuevas tendencias del Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en la mejor selección de moda, calzado y accesorios. Julio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Letras favoritas.
Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quigolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
La vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que, a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse. Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo: no, mi origen no puede definir mi destino. Yo quiero definir mi